primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Queridos hermanos, el mensaje de esta mañana es retornando nuestro amor y obediencia a la palabra de Dios. Retornando nuestro amor y obediencia a la palabra de Dios. En esta carta, el apóstol Pedro nos está dando un mensaje muy importante. Nos está diciendo de dónde proviene nuestra vida eterna. Proviene de algo que es incorruptible. Todo lo que está debajo del sol se corrompe, se corroe, se daña, se muere. Usted puede tomar y dejar un palito al aire libre y usted verá cómo con el tiempo la lluvia y el sereno, como decimos nosotros, no perdona nada. Poco a poco se irá consumiendo y destruyendo esa materia. Porque todo lo debajo del sol desaparece. Es corruptible. Sin embargo, el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que hemos recibido una palabra que no es la palabra de ningún hombre, sino que es la palabra de Dios, que no se corrompe, no se daña, permanece para siempre. Y para nosotros eso debe ser un gran tesoro, porque todo lo que le ponemos la mano se daña y se corrompe, todo. A una madera tan preciosa que tenemos aquí, la caoba, el cedro y muchas de esas maderas, pueden durar años, muchos años, pero no son eternas. También llega un momento en que se corrompen. Hay que cogerla, lijarla, darle su pinturita porque se está dañando. Todo se corrompe. Sin embargo, Dios nos ha dado algo que para nosotros que vemos que todo se daña, para nosotros debe ser un tesoro, porque es algo que permanece siempre. Y esa es la palabra de Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos una escuela dominical por el hecho de que entendemos la responsabilidad tan grande como pastores de enseñar a todos en la iglesia la palabra de Dios. Es por eso que tenemos una escuela dominical. Tenemos un culto de adoración. Dios nos llama a adorarle. Y Dios nos llama a hacerlo con su palabra, porque es ella la que alimenta el cuerpo. Y para eso tenemos que prepararnos, estudiar, leer y hacer todo lo preparativo para que esa palabra sea servida. Porque el centro de nuestras necesidades se suplen a través de la poderosa palabra de Dios. ¿Cuán importante es la palabra de Dios? ¿Cuán importante es que como padres demos la palabra de Dios desde el vientre a nuestros niños? Desde que están allí en el vientre, darle la palabra de Dios para que esa palabra de Dios produzca algo que usted y yo no podemos producir, vida eterna. Vida eterna. Es tan gloriosa y bendita esa palabra que nos fue dada, como nos dice aquí, no de simiente corruptible, no de una semilla que se daña y se muere, sino de una semilla que es incorruptible. Esa palabra proviene de Dios, del Dios eterno, del Creador de los cielos y de la tierra. Todo lo que Dios hace es perfecto por cuanto Él es perfecto. Y su palabra da vida por cuanto Él da vida. Entendiendo eso, de entrada, cuán necesario es que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios y le demos a nuestros niños todos los días la palabra de Dios que vive. Que vive y permanece para siempre. ¿Cuán necesario es? ¿Cuán necesario es? Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Y la necesitamos en primer lugar porque esta está viva y esta permanece eternamente. Nosotros hombres y mujeres que vemos que todo se corrompe, todo se corroe, todo se daña, necesitamos que de fuera se nos dé vida. Que de fuera se nos dé el alimento espiritual. ¿Y cuál es ese alimento espiritual? ¿Cuál es realmente ese alimento espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios, versículo 23, que vive y permanece para siempre. Para volver a una restauración espiritual, un creyente, para volver a esa restauración, a ese vivir espiritual, a ese andar con Cristo, a hacer una renovación espiritual, el creyente que por alguna causa se ha enfriado en su corazón, en su relación con el Señor, ¿sabe lo que debe de hacer? Volver a lo que le dio vida, a la palabra de Dios. Tiene que volver a la palabra de Dios. El niño que acaba de nacer, el nuevo creyente en la fe, ¿de qué debe ser alimentado? De la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En el caso nuestro, con nuestro Señor y Salvador, el cordón umbilical que nos da vida, ese cordón por la cual el feto está vivo dentro de la madre y se está alimentando, y todo lo que la madre bebe, come, el feto al mismo tiempo lo está comiendo y bebiendo. Todo lo que la madre hace, el feto lo está absorbiendo a través de ese cordón umbilical que está, ¿verdad?, en nuestro ombligo. Esa unión. Estamos unidos por el ombligo a nuestra madre. Cuando uno nace, el cordón es cortado. Nos han desconectado de quien nos alimentaba, de quien nos traspasaba su propia protección, su inmunidad, nos han desconectado. Y con obvia razón, ese pobre niño llora. Obviamente llora por sacarlo, ¿verdad?, de todo su estado, de todo su ambiente. Pero me imagino que si ese niño razonara y dijera, oye, me están quitando la vida, lo que me da la vida me la están cortando, obviamente lloraría, yo lloraría muchísimo. Y lloré mucho. Hermanos, a diferencia de un feto o de un bebé que nació y que se le corta el cordón umbilical, nosotros nunca podemos cortar ese cordón umbilical de la palabra de Dios. Siempre debemos estar unidos, conectados a la palabra de Dios. Nunca podemos despegarnos, desconectarnos. Nunca se puede cortar ese cordón umbilical. Porque ella tiene vida y nos da vida. Ella es el cordón umbilical que nos une a Dios. Esa poderosa palabra, de donde emana vida, esa vida viene de Dios. Esa palabra viene de Dios. Esa eternidad viene de Dios. Todo lo hemos recibido de Él. Y su palabra nos mantiene con vida espiritual. Por eso es que el que está débil espiritual, ¿a dónde debe de volver? Para rejuvenecer su piedad, su comunión con el Señor, para volver a tener ese fuego que tuvo en sus primeros días. ¿Qué debe de volver a hacer? Volver a conectarse a la palabra de Dios y alimentarse solamente de la palabra de Dios. Solamente de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo en otro pasaje. De forma muy sencilla nos dice, con mucha frescura, me refiero a algo fresco, despierto, agradable. La palabra de Dios permanece, la palabra de Dios que vive, ella vive, no son simplemente líneas en un papel. Ella posee vida y aquel que está conectado a ella vive, vive. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés, dice la palabra, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y escuché esto. Y que recibió palabras de vida que darnos. El pueblo está mirando a Moisés y ve a Moisés que llega con estas tablas de la ley de Dios, esas tablas son las palabras de Dios que nos dan vida. Así lo veía el pueblo de Dios. Él nos envió su palabra para darnos vida. Ella vive. Está tan viva, tan vivita y coleando, como decimos los dominicanos, que en Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta el alma. Yo no sé en qué parte de mi cuerpo está el alma, pero está ahí. Y no hay nada que llegue hasta el alma, solamente la palabra de Dios. Penetra hasta el alma. Y dice más adelante, las coyunturas, los tuétanos. ¿Sabes lo que es el tuétano? Cuando usted se come un pollito y el hueso, y usted abre el hueso y encuentra esa carnita ahí. Ese es el tuétano. Lo que le gusta a la vaca, ¿verdad? El tuétano de la vaca. Esa parte roja por dentro, tan admirada y apreciada por algunos. Dice aquí que es tan poderosa y está viva la palabra de Dios que penetra hasta los tuétanos, hasta la parte más íntima y sensible del hombre. Ella entra hasta allí y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando usted mismo no entiende su corazón, la palabra de Dios la discierne, la entiende. Esa maraña, ese desorden que hay allí, ese bollo, Él la libera, quita el bollo, quita el nudo. Comprende, entiende, juzga, alcanza la comprensión aún de nuestros deseos y pensamientos. Ella penetra de forma tal que nos sacude, nos espanta. Como una espada de dos filos, entra sin ningún estorbo. Toda ella penetra hasta el alma. Ella, al leer la palabra, ella nos desgarra, revela lo que somos y quiénes somos y a dónde vamos. Muchas veces cuando usted lee la Biblia y está evitando leerla, se encuentra con ese pasaje que usted sabe que usted está tratando de evitar. Y tal vez no es el pasaje, es la enseñanza del pasaje. Y usted está tratando de evitar la enseñanza. Usted va a los salmos, no, y los salmos los voy a encontrar. Me voy a Apocalipsis. Y allí en Apocalipsis, la palabra lo está esperando. Como te iba diciendo. Y trata con el corazón, discierne el corazón, entiende el corazón, juzga, aclara los pensamientos del corazón. Ella es una espada de dos filos. Es por eso que los hombres se alejan. Por eso los hombres huyen de la palabra. Por eso los hombres huyen de la palabra. Porque les revela exactamente sus deseos. Los desnuda. Los desnuda. ¿Cuántas veces hemos leído un pasaje y ella nos ha consolado? Ese pasaje nos ha animado. Y otras veces hemos leído el mismo pasaje y nos ha amonestado. El mismo pasaje hablándonos, consolándonos, fortaleciéndonos. Y otras veces diciéndonos, qué mal. No obedeciste al Señor. No andaste en los caminos del Señor. ¿Cuántas veces hemos estudiado un texto de las Escrituras? Y aunque hemos aprendido mucho, no podemos decir que lo conocemos totalmente. Porque al volver a leer ese mismo texto, vuelve y nos habla. Y nos habla y nos enseña como un maestro sabio que saca cosas nuevas y antiguas. Y nos las va mostrando una tras otra. Mis queridos hermanos, si nosotros entendemos esto, y decimos, sí, es verdad, ella discierne, ella entiende el corazón. Yo quiero traerle una breve exhortación en este sentido. Traspasemos esa palabra que vive a nuestros hijos. Traspasemos esa palabra que vive a nuestros hijos. Si esa poderosa palabra realmente da vida, concédele ese legado a tu hijo. Traspasa la verdad, lo que da vida a tu hijo, a tu hija. Nosotros hemos dicho en mensajes anteriores que nuestro legado a las futuras generaciones, a nuestros hijos y a las generaciones que vendrán, es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro legado, nuestra herencia que queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Pero si nosotros no cultivamos una lectura diaria de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nosotros, para nuestros hijos, los estaremos entregando a un mundo que perece. Porque el mundo no les hablará la palabra de verdad, la palabra que da vida. El mundo no posee nada de eso. Este sistema, este orden establecido, está con el objetivo de que el hombre viva y se muera y se acabe la cosa. Vive, desarróllate, reprodúcete y muérete. ¿Ya? ¿Te ves los libros de biología que ese es el orden? Ya, está bueno. Tienes demasiado tiempo tú vivo. Eso acontece cuando la palabra de Dios ha sido sacada de nuestra biología, de nuestras escuelas y de nuestras vidas. Si usted se queda con lo poco que recibe aquí los domingos, si usted no le da más allá a sus hijos que lo que recibe en la escuela dominical los domingos, si lo recibe porque también llega tarde, o no viene a la escuela dominical, ni usted ni sus hijos, si lo recibe y se queda con ese chin, usted va a cosechar las consecuencias de una vida que no está ordenada conforme a la palabra de Dios. De una vida que no va a producir vida, de una vida que estará muriendo de hambre. Pero tú vas a la iglesia, ¿qué es lo que te pasa? Yo veo que tus decisiones son iguales a las de los demás, ¿qué es lo que te sucede? Yo veo que tu vida, tu boca, saca la misma basura, saca de esa boca los mismos introperios que esta gente que no conoce la palabra de Dios. ¿Y entonces para qué tú vas a la iglesia? El problema no está en la sábana. La fiebre no está en la sábana. La fiebre está en nosotros, que no le damos a la palabra de Dios el lugar, la importancia que ella posee. Cortamos el cordón umbilical. ¡Tac! Y a usted, ahí usted fue, va al médico. Hazme una cirujita, por favor, que no se vea que yo tuve nada ahí. Que se vea perfecto eso. Hemos cortado nuestro cordón umbilical de la palabra de Dios. Hermano, con razón se le hace tan difícil aguantar esa boca. Con razón se le hace tan difícil a usted congregarse. Con razón se le hace tan difícil aguantar su pique. Se le hace muy difícil. Oye, para los cristianos sí es difícil hacer esto y aquello, predicar la palabra. Claro, estás desconectado de la palabra, no lees la Biblia. ¿Y cómo estás? Como un muerto. Eres un muerto. Aunque venga a la iglesia, ponché y me fui. Eres un muerto, entiéndelo. No te engañes. A Dios nadie lo puede engañar, tú estás engañando tú. Si esta palabra es real y vive y permanece para siempre, ¿no debería estar ella en nuestro corazón, en el lugar más importante, ir donde ella, vivir en ella, hacer su casa en la palabra de Dios, salir temprano en la mañana, alimentarse de ella, bañarse con ella, fortalecerse con ella, peinarse con ella, dormir con ella? Anteriormente, cuando se hablaba de un cristiano, se hablaba de alguien que conocía tan bien la palabra de Dios. Que hubo una vez que un juez se le olvidó la Biblia. Un juez norteamericano se le olvidó la Biblia. ¿Sabe qué pone en la Biblia? Para colocar su mano y jurar encima de la Biblia. Usted jura que todo lo que te va a decir es cierto y coloca la mano sobre la Biblia. Sí, yo lo juro. Está orando por Dios que va a decir todo, que todo es verdad. A un juez un día se le olvidó la Biblia. ¿Hay algún cristiano? Ah, sí, venga. Colóquese ahí. Ponga la mano en la cabeza de ese hombre. Porque estaban tan llenos de Biblia que era lo mismo tener una Biblia física que un cristiano. ¿Pero qué es lo que tenemos hoy? Las Biblias traducidas en 10 idiomas diferentes, 15, 20 idiomas diferentes, en un celular, pero no la leen. Cristianos ignorantes de la palabra de Dios. Hijos ignorantes de la palabra de Dios, pero se saben todos los muñequitos. Todas las películas, todos los muñequitos, todos los programas, se los saben, los recitan. Hasta hablan igual que los muñequitos. Muchos padres no se dan ni cuenta. Que los niños hablan como los muñequitos. Como robot. Igual que los muñequitos lo hacen. No se dan ni cuenta que sus hijos están tomando postura de los muñequitos que ven. ¿Y la Biblia? Queridos y amados hermanos, esto debe de abrir nuestros ojos. ¿Tienes tú una Biblia, hermano? ¿Tienen tus hijos Biblia? ¿La leen? Estos solamente son algunos cuestionamientos de mi primer punto. Ella vive, permanece para siempre. ¿Eso es cierto? ¡Amén! ¡Amén! Cuidado con ese amén, porque será juicio para tu cabeza. Cuidado con ese amén. Porque será juicio para tu propia cabeza si tú no estás tomando con la seriedad, con el amor, con la pasión que es necesario. Porque si está viva y tú necesitas vida, ve donde ella. Si estás vivo por su palabra, necesitas seguir creciendo y fortaleciéndote, ve a donde ella. Es un mar abundante para tomar agua fresca, hermano. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? La mayoría, no todos, andan con el celular, con el jueguito ahí, esperando tener 5 minutos libres al pararse en un banco o en un semáforo, para o el WhatsApp. Pero vete a ver si se puede memorizar un versículo. Vete a ver la batalla que le da memorizarse un versículo. Pero andan todo el tiempo con el radio ahí. Música cristiana, música cristiana, música cristiana. Suena música cristiana, suena y suena. Y la palabra de Dios, que vive, permanece para siempre y es la que te sustenta. Oh, sí, hay muchos cristianos escuchando música cristiana. Ya se visten hasta como los músicos. Y cantan como los músicos. Y se mueven como los músicos. Parecen más músicos que cristianos. Hermanos, ¿cómo es posible que el pueblo de la palabra sea ignorante de la palabra? ¿Cómo es posible que estemos tan afanados, que no tengamos más, no busquemos más tiempo para escudriñar la palabra de Dios? La Biblia da vida, mi amado hermano, pues habéis nacido de nuevo, dice nuestro pasaje. 1 Pedro 1:23, la Biblia da vida. Nosotros, el pueblo de Dios, nacimos por la palabra de Dios. No fue por la palabra del hermanito que me predicó ese día. No era que el Espíritu Santo llegó a ese momento y en otro momento no. La palabra de Dios. usada por el Espíritu Santo, usada por el pastor o el hermano que te predicó. Fue esa palabra que te dio vida, nacidos de nuevo, dice nuestro texto. Ella no solamente tiene vida, sino que da vida. Da vida a nuestras almas. El mayor poder de algo que vive es la habilidad de reproducirse, de dar vida. El Evangelio es el medio que el Espíritu Santo usa para traer a nuestras almas la vida. La única forma de convertirse en un hijo de Dios es nacer por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y da vida. Es como nos dice un autor, el Evangelio es noticia acerca de los acontecimientos y su significado. Por los acontecimientos que sucedieron, las personas podían ver con los ojos y tocar con las manos y pensar con la mente, describirlos con la boca. En la noticia acerca de la muerte de Jesús, en la historia, en su resurrección, acerca de su significado, la gente puede y debe de pensar. Y esto producirá vida. Ese es el Evangelio. El Evangelio en nuestra mente produce vida. El Evangelio en nuestros corazones produce vida. Nos da vida. Pero amados hermanos, dice el salmista, vi tu palabra, oí tu palabra, ¿y qué hice? ¿La dejé pasar? No, la recibí, la guardé en mi corazón. Nuestra restauración espiritual está ligada 100% al Evangelio del Señor Jesucristo. Nuestra restauración espiritual está unida a la palabra de Dios. El crecimiento de nuestros niños, levantar a nuestros niños en el temor a Dios, no es con mi simple influencia, con mis buenos consejos que me dio mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo. Es dándole, enseñándole la palabra de Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y estas cosas las enseñarás a tus hijos. Cuando te levante, cuando te acueste en el camino, al acostarse. Concéntrate en eso, Israel. En conocer a Dios y en enseñar quién es Dios a tus hijos. Amado hermano, ¿qué pueblo es aquel? ¿Qué pueblo es este que conoce a su Dios? Lo conoceremos porque es un pueblo esforzado que trabaja en la obra de su Dios. ¿Eso no es lo que dice Isaías? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Se esforzará y hará. Trabajará. Luchará. La decadencia espiritual no se quita con un nuevo peinado, con un nuevo look. La decadencia espiritual no se quita, amado hermano, leyendo el libro, tómate una sopa de pollo para el alma. No es con el último libro, el libro, el bestseller, mira, ese libro es buenísimo, eso me sacó de mi hoyo. No es con cambiar de esposo o cambiar de esposa. Algunos piensan que su esposo o su esposa lo mantiene en el hoyo y cambian de esposa como si fuera camisa. Cambian de mujer como de camisa. Esta no me ayuda en esto. Esta grita mucho. Aquella pelea. No. Una mujer que me ayude, que me haga prosperar, que me haga... Y así hay muchas mujeres que piensan. Muchas mujeres piensan así, por eso usted ve que no se casan nunca. Nunca hay nadie, ningún hermano en la iglesia que sirva para ellas. Ni para ellos. Porque están midiendo con una medida que no es la de Dios. Sino con la medida que el mundo da. Nunca hay. No son con analgésicos, no es con sedantes que calmen tu sed, tu hambre, tu desnutrición. Lo que necesites es aquello que puede darte vida, aquello que puede sanar, restaurar, que habla el corazón. Y esa es la palabra de Dios que vive. Amados hermanos, si nuestros niños reciben eso en la escuela dominical, si nosotros como padres los damos seguimiento en nuestras casas, ¿cuál fue la tarea que te dejaron? Vamos a trabajar con eso, vamos a leer eso, vamos a orar eso, vamos a memorizar ese texto. No estaremos involucrados en su salvación. Estaremos involucrados en que crezcan espiritualmente. Pero si usted recibe a su hijo de la escuela dominical donde se le enseñó la palabra, y usted no hace devocional, y usted no le da seguimiento, y usted lo planta a ver televisión, y al final al cabo, usted espera que por cualquier descuido, el muchacho se haga cristiano. ¿Cómo usted puede esperar eso? Usted está involucrado en eso. Pero decimos que amamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios. Y nuestros hijos son unos ignorantes de la palabra de Dios y de Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos algo y no pretendemos que todo el mundo lo reciba si realmente lo amamos y no nos alimentamos nosotros? ¿Cómo pretendemos decir que amamos esto? Que amamos la palabra de Dios. Ella vive y da vida. Y nosotros anhelamos poder tener una generación de adultos como ustedes que siga amando la palabra de Dios y que su espíritu esté lleno de la palabra de Dios, que su mente esté saturada de la palabra de Dios. Para que cuando alguien necesite de, cuando alguien tenga una necesidad de finanzas, así, vete donde fulano, él está saturado de la palabra de Dios y tiene los principios financieros de la palabra y principios financieros prácticos que puedan ayudarte. Ve donde él. ¡Hey! Tengo un problema con el matrimonio. Oh, sí, ve donde sutano. Ve donde sutano, que él tiene la palabra de Dios. Él conoce los principios de la palabra de Dios. Aplica los principios de la palabra de Dios. Y ese hombre puede ayudarte en tu matrimonio. Y todos podremos aconsejarnos y animarnos y llenarnos unos a otros de bendición por la palabra de Dios. Siempre y cuando nos llenemos de esa palabra de Dios. Meditemos de día y de noche en esa palabra de Dios. Siempre y cuando nosotros andemos con esa palabra de Dios, no solamente en nuestras manos, en el celular o con una Biblia, sino en nuestros corazones. Meditando en esa palabra, memorizando esa palabra. Un niño que ve a su papá y a su mamá sumergidos en la palabra de Dios, no le tendrá miedo a la Biblia. No le tendrá miedo, amados hermanos. Nosotros anhelamos que nuestros niños crezcan y conozcan al Señor. Pero qué difícil a veces nosotros mismos. Qué difícil a veces nosotros ponemos las cosas para que eso sea una realidad. Qué difícil nosotros nos involucramos. Nosotros necesitamos ver lo que dice aquí en nuestro pasaje. La Biblia sustenta la vida espiritual. No solamente produce vida en el momento, sino que también nos sostiene de forma espiritual. La vida demanda alimento. Ya soy creyente, ¿cómo voy a seguir viviendo? La Biblia es este alimento. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. No solamente la Biblia da vida, sino que por ella podemos crecer, madurar. No solamente ella nos da vida en un momento, como cuando nuestros padres nos han concebido, sino que para poder mantener la vida hay que estar recibiendo alimento. Y la palabra de Dios es el medio de que recibamos ese alimento. Ella es el alimento. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nosotros hemos probado que la salvación ha venido por la gloriosa palabra de Dios. Si esto es así, amados hermanos, continuemos probando esa palabra. Continuemos alimentándonos de esa palabra. No de simiente corruptible. La palabra de Dios está viva. Ella permanece. Ella nos da vida. Muchos creyentes no desean con ansias, con apetito, con hambre, la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos al final? ¿Qué tenemos al final? Fulano, necesitamos una persona que vaya a dar un discipulado. No puede. Está hueco y vacío por dentro. Muy lindo por fuera. Y por dentro, podrido. Fulano, necesito que tú vayas allí para que ayude a esa hermana, que necesite llevar esa caja a su casa. Él no puede. Porque él no está convencido por la palabra de Dios, no por el pastor, por la palabra de Dios, de que sus bienes, de que su vida están para la gloria de Dios y para hacer bien a los santos. Él no está convencido, entonces hay que convencerlo y sentarlo y discipularlo. Para que él aprenda que hay que ser misericordioso y compasivo. Obviamente hay que hacerlo. Y hay mucha gente en la iglesia que hay que explicárselo todo. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Son ignorantes de la Biblia. Finanzas. Hablan 800,000 cosas de finanzas. Venta. Hablan de venta. Matrimonio. Hablan de matrimonio. Se conocen todos los temas. Pero tú le dices, haz tal cosa. Si tú le pides que te lo explique, te lo explica como todo un teólogo. Pero si tú le dices, haz tal cosa, tienen problema. Comúnmente, quien no se alimenta la palabra de Dios y no ha entendido el mensaje del Evangelio con la claridad con que el Evangelio se da, tiene problema en la práctica. Comúnmente tiene problema en la práctica. Fulano, tú podrías ir a tal sitio. Soltero, tú podrías ayudarme en tal cosa. No, no, estoy muy ocupado. ¿Qué estás haciendo? Jugando carrito. Jugando Nintendo. Yo voy para la playa. Oye, qué bueno, pero tenemos un problema. Fulanito se murió. ¿Tú podrías posponer tu viaje a la playa para ir a predicar allá? Pastor, pero es que usted sabe que eso se planificó y tenemos 800 cosas y ya tenemos los espaguetis listos, calientes. Gracias, mi hermano. Que te vaya bien en la playa. Ese creyente no puede servir porque no ha entendido la Biblia. No es que hay que explicarle lo que es el servicio. Es la Biblia lo que no ha entendido. Porque si él hubiera visto a Jesucristo cuando iba de camino a predicar la palabra, se murió una gente, un muchachito, se le murió la mamá. Cristo paró su carrera hacia donde iba. Y primero consoló a esa mujer y resucitó a ese muchacho. Cuando Cristo le se lo ofreció, misericordia quiere y no sacrificio. Es la palabra de Dios. Muchos creyentes no desean con ansias, con apetito, con hambre, con pasión la palabra de Dios. Consecuencia, creyentes débiles, mal alimentados, sufriendo de desnutrición, apartados con dureza. Son del tipo de gente que tú no le puedes pellizcar, porque si lo pellizca, enemigo tuyo por 2 años. Y cuidado. Tiene un inconveniente con esa persona y es un pleito y te ve mal y te trata de lejos y que si ve cuándo. Porque es un niño. Aunque tenga mucha Biblia en la cabeza. Pero es un niño. No ha aplicado a su corazón la palabra. En todas partes la Biblia habla de sí misma como sustento. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. El alimento del creyente es la palabra de Dios. Y amados hermanos, por favor, tenemos que alimentar a nuestros niños con la palabra de Dios. Está subiendo una generación que no conoce a Dios. Y yo no sé lo que ustedes recuerdan, si no sé si ustedes recuerdan lo que Dios hizo con la generación después de Josué. No conocían a Dios y Dios lo destruyó. Envió a sus enemigos. ¡Qué iglesia tan bonita! Fructífera, los hermanos sirviendo. Y los hijos son unos ignorantes. ¿Qué pasará con esa iglesia después de esta generación? ¿Qué pasará con esta iglesia? Porque todos los que estamos aquí, mayores de 20 años o mayores de 40 años, muramos. ¿Qué va a pasar con esta iglesia? Si nosotros no instruimos a nuestros niños y los llenamos, los saturamos de Biblia, esta iglesia desaparecerá. La venderán al mejor postor. Como ha sucedido con todas las iglesias, donde se ha descuidado, donde los adultos han descuidado instruir a los niños, alimentar a los niños con la palabra de Dios, alimentar a los jóvenes con la palabra de Dios. ¿Dónde están? En el mundo, sirviéndole al diablo. ¿Y por qué hay tantas cosas en esa iglesia? ¿Y una escuela dominical? ¿Y para qué hay que esa escuela dominical? Para que seas instruido en la palabra de Dios, para que te alimentes, para que crezcas, para que no termines siendo juzgado por Dios y recibiendo su juicio. Maldito, apártate de mí, hacedor, practicante de la maldad. Es para eso que venimos a la escuela dominical. Esas reuniones de jóvenes, ¿para qué más reuniones? ¿Qué es lo que tanto molestan? Ve ahora, culto en la mañana, culto en la noche. ¿Qué tanta cosa? ¿Y alguna iglesia nada más se reúne en la mañana? Gracias a Dios por eso. ¿Por qué hay que ser tan fanático? ¿Cuál es el compromiso que usted tiene con Dios? Tal cual sea ese compromiso con Dios, lo será usted con su palabra y con esta iglesia y con sus hijos. Muchos de nosotros estamos detrás del último chisme, detrás del último pleito, detrás de la última farándula. Pero, amado hermano, lo que va a producir vida en nuestra vida y en nuestros adolescentes y en nuestros niños y en nuestros adultos y jóvenes es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mientras nosotros aquí la tenemos en nuestros celulares o nuestras computadoras o en una Biblia y no la leemos, otros en otro lugar se meten debajo de la tierra para leer la Biblia. Otros en otro lugar los están matando porque leen la Biblia. Y usted la tiene en su mano en varios idiomas. Y no la aprecia. Con razón. Con tanta razón. Nos debe ir mal. Nos debe de ir mal. Amados hermanos, si nosotros no nos alimentamos y alimentamos nuestras familias con la palabra de Dios y los hombres de esta iglesia no toman a sus hijos, siéntense en línea, venga uno por uno, vamos a leer la palabra y se lo explica de acuerdo a su situación. Nosotros no estamos haciendo el trabajo. Un niño de 4 años no entiende igual que uno que 9. Un niño de 12 años no entiende igual que uno que 4. Un adolescente no lo ve igual que uno de 10 o 12 años. Los hombres de esta iglesia estamos llamados por Dios para tomar a nuestros jóvenes y sentarnos tú a tú, face to face, cara a cara, y ahí hablarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios, mi hijo? Vamos a leerla, léala en voz alta. Vamos usted y yo a aprender ese versículo. Vamos a explicarlo. Usted, un hombre comprometido con sus hijos y con su mujer. Mi amor, ¿qué estás leyendo? ¿Por dónde vas? Explícame lo que tú leíste. Mis queridos hombres, Dios les pedirá cuenta. Nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Principalmente a los hombres. Principalmente a los hombres. Una cuarta razón y última de que nosotros tenemos, de por qué tenemos que alimentarnos la palabra de Dios, es porque ella no solamente nos da vida en el principio y nos mantiene con vida durante todo nuestro crecimiento, sino también que ella nos transforma, renovaos, dice la palabra, renovaos, cambien su cabeza, cambien su forma de conocer el mundo, renovaos en vuestro entendimiento. Dios quiere que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios. La palabra tiene que cambiarnos. Los varones tienen que ser cambiados por la palabra. Las mujeres deben ser cambiadas por la palabra. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestras almas, ¿qué está haciendo esa palabra? ¿Te está cambiando tu forma de ver el mundo? ¿O tú eres la misma? ¿O tú eres el mismo? ¿Con Biblia o sin Biblia? Aún después de haber entrado en la familia de Dios, la vieja mente con sus hábitos pecaminosos ocupa su lugar. Aún con fervientes deseos de nosotros cambiar, no es tan fácil. Tenemos que asomarnos a la palabra. Tenemos que penetrar la palabra, alimentarnos de la palabra, vivir en la palabra, para que nuestra vieja mente, ese hombre de pecado, sea cambiado, quitado de cada área de nuestra cabeza y de nuestro corazón. Todo verdadero creyente, sea este de muchos años en la fe o un nuevo creyente, debe de mirar cara a cara a Jesucristo por medio de la palabra. Mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuál es ese espejo? La palabra de Dios. Óyeme, yo leí ayer que Jesucristo se paró y tuvo compasión de un sordo. Y hoy mismo yo vi un muchachito que me estaba pidiendo ayuda. Y yo dije que se fuera para allá. Óyeme, yo no soy como mi Señor. Debe darme vergüenza. Debe dolerme mi corazón. Yo vi al Señor Jesucristo agarrar a un anciano y tener misericordia de él y decirle, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué tiempo tienes enfermo? Tengo 38 años enfermo. Pero no puedo avanzar rápido en el río cuando el ángel baja y mueve el agua. No puedo. Ya cuando yo voy, uno llega. Y Cristo, por compasión, por misericordia, le sanó allí. Pero usted y yo no somos así. Usted y yo no somos así. ¿Usted cree que usted está completo? Que usted es bueno en toda su capacidad. Pues entonces, mi hermano, si es así, bien, no lea la Biblia. Si no es así, satúrese, llénese, deje que ella entre y te turbe. Deja que ella te transforme. Eso que tú dices que es bueno, es malo. El hijo mío de 4 años me preguntaba, papi, ¿y cómo yo sé qué cosa es mala? Y dije, mi madre, la puso difícil. Ah, mijo, por la palabra de Dios conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Por la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Entonces le comencé a preguntar para que él viera que él sabía cosas. ¿Es bueno que nosotros hagamos daño al amiguito o que amemos al prójimo? No, que amemos. Ah, pues tú sabes lo que es bueno y es malo. Porque ya yo te enseñé previamente la palabra. Previamente, pero las preguntas siguen surgiendo y él va a seguir mecaniqueando y él va a seguir pensando, va a seguir razonando y va a decir, papi, pero ¿y ese muñequito es malo? Porque él quiere ver el muñequito. Y yo le pregunto, ¿ese muñequito qué está haciendo? Y se ríe, le está dando al otro muñequito. ¿Es malo o bueno? Malo. Es como si a mí me tocara llenar con la palabra de Dios y luego echar a prender el motor. ¿Usted ha visto esos motores que usted tiene que alarlo? ¡Bum! ¡Bum! Hasta que él no arranca, o usted le da con el encendido, hasta que usted no le da con el encendido, no prende, no arranca el motor. Es lo mismo con nuestros hijos. Usted tiene que darle la palabra de Dios, pero luego estar atento para el arranque. Tiene que ponerlo a arrancar ese motor para que esa palabra comience. Y comience a sacar toda esa basura. Eso es lo que hace la Biblia. Arranca, pone a arrancar el motor y comienza a sacar toda la basura. Saca basura, saca basura. Pero usted tiene que estar dispuesto a que ya lo haga. Tiene que estar dispuesto a que ella saque la basura. Saque la basura. Tiene que estar dispuesto a ser transformado. A ser cambiado. Quiero finalizar exhortándoles, amados hermanos, a que nosotros tomemos con seriedad la palabra de Dios. Con seriedad. Hay personas que dicen, voy a hacer una dieta, pero no lo hacen, no toman la decisión con seriedad. Porque de que aparece un bicochito mal puesto, bueno, es un bicochito. Nadie se va a dar cuenta. Hasta el día que toma las cosas, hace las cosas con real seriedad, con un propósito. Y ve el bicochito y sale corriendo porque sabe que es una gran tentación. Hasta que usted no tome la palabra de Dios con la seriedad real, que usted pierda el sueño y usted, en vez de ponerse a estar cavilando tontería en su mente, haga así, déjame coger la Biblia y hablar a mi alma con la palabra de Dios. Que usted tenga un conflicto, problema en su casa, su matrimonio, la crianza, y usted vaya a la palabra de Dios y diga, ¿qué dice Dios en su palabra? Hasta que usted no tome con seriedad la Biblia y sus miedos y sus dolores, los enfrente con la palabra de Dios. Hasta que no llegue ese momento, usted no ha sido seria con la palabra de Dios. Que el Señor nos conceda tomar con seriedad la palabra y enfrentar nuestra vida y nuestras circunstancias con la palabra de Dios. Y estar dispuesto a que ella nos hiera, nos consuele, nos sane, nos transforme. Hasta que usted no esté dispuesto a eso, usted oirá por aquí y se le saldrá por ahí. Oirá por aquí y se le saldrá por ahí. Y no hará nada. Que el Señor en este día nos conceda tomar en serio. Amigo que estás aquí sin Cristo, ¿cuándo tomarás en serio la palabra de Dios para tu vida? Dios dice en su palabra que tu condición es la de todos aquí, de pecador. Pero tu pecado te conduce al infierno eterno, te aleja de Dios, te aparta de Dios. Hay que invitarte para que tú escuches la palabra de Dios, porque tú mismo no buscas a Dios, porque la condición de todo hombre es esa, de pecado. ¿Por qué tú olvidas, haces un lado a Dios en tus decisiones, en tu vida real? Porque Dios no es el centro de tu vida. ¿Por qué andas desordenadamente? ¿Por qué fornicas? ¿Por qué adulteras? Mantienes una pantalla en tu vida porque la palabra de Dios para ti no es real. No quieras con un dedo tapar el sol porque tú eres el único que te engañas. Dios no puede ser burlado. Lo bueno desciende de lo alto. Dios no puede ser burlado. Toma con seriedad lo que dice el mensaje del Evangelio y cree que estás perdido, sin esperanza, porque eso es lo que Él dice en su palabra. Cree de todo corazón que te perderás. Cree que si clamas a Él, y confiesas tu pecado y crees en Jesucristo, serás salvo. ¡Créelo! Toma con seriedad la palabra de Dios. Amados hermanos, que Dios nos conceda cosechar en nuestras vidas y en nuestros hijos grandes bendiciones, porque hemos sembrado con diligencia la palabra de Dios. Que ella vive y que ella nos da vida. Que el Señor nos bendiga. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte en esta hora que tú nos bendigas. Ayúdanos, Señor, porque el mundo está sin tu palabra y por lo tanto sin ti. Ten misericordia de nosotros. Permítenos ser luz, no una luz que se autorrecarga, sino que está o debe de estar conectada continuamente a la palabra de Dios, para mantenerse inyectada, viviente, fuerte, madurando, transformándose cada día más. Señor, ten misericordia de nosotros y transfórmanos. Dásnos crecimiento y salva a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.